Raúl Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Arrastión.
Bueno, de nuevo, una vez más, con Raúl, hablando de matemáticas y en este caso, hablando sobre paradojas en este espacio de hoy. Y es que las paradojas han fascinado a la humanidad desde muy antiguo, ¿no? El término procede del griego, de los términos para y doxos, que significa más allá de lo creíble. En ella se plantea una situación de aparente coherencia, pero que contiene contradicciones. Algunas son simples juegos de palabras, que son las paradojas semánticas, y otras poseen una profunda carga intelectual, muchas veces ligadas a la crisis en el pensamiento, por ejemplo, en los fundamentos de las matemáticas o avances revolucionarios. Pero las paradojas, a fin de cuentas, son parte de nuestra cultura y nos las podemos encontrar, por ejemplo, Raúl, en la literatura, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que las paradojas forman parte de nuestra sociedad, de nuestra forma de ser. Y en la literatura, por ejemplo, tenemos paradojas muy conocidas como la paradoja que aparece en El Quijote, la de la ínsula barataria. Seguramente nuestros oyentes sabrán o recordarán pues, que Sancho fue gobernador de la ínsula y allí tuvo que resolver interesantes situaciones y pleitos que le planteaban sus súbditos, ¿no? Y por cierto, que un poco llama la atención pues, lo bien que muchas veces, a pesar de su no poca formación, digamos, intelectual, pues lo bien que atinaba en sus respuestas, ¿no? Y la que hoy traemos aquí, voy a leerla un poco despacito, porque yo creo que merece la pena, y es lo siguiente, dice: Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella, una horca, y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en esta forma. Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va. Y si jurare verdad, déjenle pasar. Y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra sin remisión alguna. Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento, y dijeron, si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento, y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca, y habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre. El asunto es que Sancho se encuentra entonces aquí con la dificultad de qué hacer en este caso, porque los jueces no se deciden, y lo que hace es, pues, finalmente, un poco el principio jurídico, ¿no?, de indubio pro reo, ¿no? En caso de duda, a favor del reo.
Del reo, ¿no? Bueno, pues una paradoja que tiene como escenario Cervantes y Don Quijote, ¿no? Ayer, precisamente, hablábamos con Blanca Sarasúa, con la poeta de todo esto, que está presentando su libro dentro de muy poquito en Villabarrieta. Bueno, las paradojas que nos planteaba Cervantes, de ahí podemos pasar, si te parece, Raúl, a la que nos planteaba Epiménides, que decía que todos los cretenses son unos mentirosos.
Exactamente, es una paradoja más o menos del mismo tipo que la de Sancho, ¿no? Epiménides vivió en Creta, por lo tanto era cretense en el siglo VI antes de Cristo, y él, que era cretense, afirmaba que todos los cretenses son unos mentirosos. El asunto es, ¿decía el cretense Epiménides la verdad, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Hombre, aquí la contradicción viene de que si pensamos que un mentiroso es alguien que siempre miente y, digamos, una persona veraz es la que siempre dice la verdad, pues entonces en ese caso sí llegaríamos a una contradicción.
Claro.
Porque si todos los cretenses son unos mentirosos, el propio Epiménides sería un mentiroso y, por lo tanto, lo que está diciendo es mentira. Pero si es mentira lo que dice, todos los cretenses no son unos mentirosos, son veraces. Y, por lo tanto, estaríamos ahí en esa rueda de mentiras y verdades, en esa contradicción lógica, ¿no?
Es una paradoja, de libro, ¿no? Absolutamente clara, ¿no? Vamos ahora con una que aparece, si quieres, Raúl, en el Nuevo Testamento, ¿no? Que ahí también hay paradojas.
Sí, de hecho, esta paradoja, la paradoja del mentiroso, es una paradoja que siempre ha llamado mucho la atención, ¿no? Los griegos ya les volvía locos, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento, efectivamente, San Pablo reproduce esta paradoja diciendo: dijo uno de ellos, su propio profeta, los cretenses siempre embusteros, malas bestias, panzas holgazanas. Verdadero es tal testimonio. No sabemos si Pablo era consciente de la paradoja que estaba detrás, pero efectivamente hace referencia a esta paradoja de los cretenses, ¿no? Hombre, una forma muy sencilla de mostrar esta paradoja sería la típica frase de «esta frase es falsa». Claro, si la frase es falsa, quiere decir que es verdadera, pero si es verdadera es que es falsa, ¿no? Y por lo tanto sería... Bueno, hay un matemático francés, Jourdain, en 1913 hizo una tarjeta donde en una parte ponía «la frase del otro lado es verdadera» y uno le daba la vuelta y decía «la frase del otro lado es falsa». Con lo cual, de nuevo, llegábamos a esa contradicción lógica, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se despeja esta paradoja?
Hombre, pues ha habido muchos intentos por filósofos, científicos y matemáticos por resolver la paradoja. Una forma de resolver, que es la solución de Bertrand Russell, sería, cuando hablamos de veracidad o de falsedad, crear una especie de categorización, ¿no? De tal forma que nosotros no podemos decir que algo es falso o verdadero en la misma categoría, sino solamente en la categoría anterior, ¿no?
Ya.
Para evitar las autorreferencias, claro, porque cuando hay una autorreferencia es cuando realmente se producen estas historias de paradojas, ¿no?
Bueno, pues es un tipo de paradojas sobre las que Raúl Ibáñez nos está enseñando dónde puede estar la clave, ¿no? Pero, Raúl, luego están las paradojas de la predicción, ¿no? Que también forman grupo aparte.
Exactamente. La he traído con la historia de un reo, pero podemos plantearla de la siguiente forma. Imaginemos un profesor que es justo y siempre dice la verdad y les dice a sus alumnos, en el mes que viene os voy a poner un día, un examen, o sea, un examen sorpresa, de tal forma que el día anterior no vais a saber, digamos, si realmente el siguiente tendréis el examen. Es decir, efectivamente va a ser un examen sorpresa. Claro, los estudiantes, mis estudiantes o los estudiantes del profesor, se plantean, vamos a ver, el mes tiene 30 días. Luego, si la noche del 29 hemos llegado y aún no hemos tenido el examen, es obvio que el día 30 vamos a tener el examen. Pero el profesor nos ha dicho que el día anterior no vamos a saber si el siguiente lo vamos a tener o no, porque va a ser sorpresa. Por lo tanto, el día 30 no puede ser. El asunto ahora es el siguiente. Como el 30 no puede ser, claro, mis estudiantes llegan el día 28 por la noche y se plantean, vamos a ver, hoy no ha sido. Mañana es 29,
claro.
Pero el 30 no puede ser. Luego tendrá que ser mañana 29. Pero claro, eso quitaría de nuevo la historia de que sea un examen sorpresa.
Claro.
Por lo tanto, el 29 tampoco va a poder ser. Y lo mismo vamos a poder hacer con el 28, el 27, el 26. Es decir, no va a poder ser finalmente ninguno de los días, ¿vale? Por esta construcción lógica que vamos haciendo de atrás para adelante. El 30 no puede ser, el 29 tampoco, el 28 tampoco. ¿Qué es lo que ocurre?
No puede haber examen sorpresa.
Por lo tanto, no puede haber examen sorpresa.
Habrá examen, pero sorpresa poca.
Exactamente. ¿Cuál es el problema? Pues que el 17 de ese mes hubo un examen y fue una sorpresa para todos.
Ya.
Efectivamente, porque como pensaban que no podía ser, les sorprendió y por lo tanto ahí estaba la sorpresa.
Bueno, pues paradoja de la predicción,
Hombre,
sería en este caso.
Exactamente. ¿El fallo de los alumnos cuál es? El pensar que un mes es la suma de los días. Un mes es algo más que todo eso. Es la relación entre los días, el que pueda existir efectivamente un examen sorpresa. Es decir, no es solo una acumulación de días, sino es una relación que se produce entre ellos, ¿no? Y no es lo mismo el conjunto de las partes que el total en sí mismo, en este caso.
Bueno, pues una duda despejada en relación a esto de las paradojas, y ya van al menos tres, pero también hay paradojas de la vaguedad, ¿no? Seguro que nos lo puedes explicar, porque yo no acabo de entender qué es esto de una paradoja de la vaguedad.
De la vaguedad, sí. El asunto también se llaman de tipo sorites.
Sorites.
Sorites, sí. Sorites significa en griego montón o pila, ¿vale? Y la paradoja viene de los... Bueno, está atribuida al lógico Eubulides de Mileto.
Eubulides de Mileto,
efectivamente. Y viene a ser lo siguiente. Bueno, imaginar que tenemos un montón de arena, de granos de arena. Obviamente todo el mundo lo va a ver y va a pensar que efectivamente eso es un montón de granos de arena. Si yo quito un grano de arena, ¿seguirá siendo un montón? Pues la gente dice, hombre, pues por supuesto, si tú quitas solo un grano de arena de un montón de granos de arena, eso sigue siendo un montón.
Claro.
Es decir, la diferencia entre un grano de un montón a otro no cambia el concepto de montón o pila de granos de arena. Claro, ¿eso qué nos lleva? Pues nos lleva a que si vamos quitando grano a grano, llegará un momento que solo nos quede un grano.
Claro.
Y por lo tanto, un grano tendrá que ser un montón. Porque hemos dicho que quitar un grano no quita la condición de ser un montón.
Claro, pero al final no es un montón.
Pero todo el mundo piensa, ojo, pero es que un grano no es un montón, efectivamente, ¿no? Eso es un poco, la paradoja está en el hecho de que, pues eso, al final llegamos concluyendo que algo que no es un montón sí lo es.
Creo que hay otros ejemplos que pueden ser también explicativos, pero que tienen que ver además con la cabeza, ¿no?
Claro, es decir, podríamos utilizar la misma paradoja con el tema de los calvos. Uh-huh. Es decir, ¿una persona que tiene un pelo es calva o no es calva? Entonces, claro, ahí vamos viendo...
Un solo pelo.
Exactamente. Bueno. Sería una cuestión, porque claro, nosotros vemos a la gente y a la gente que llamamos calvo y sí tiene un pelo, uh-huh. ¿vale? Por lo tanto, eso no es calvo, ¿no? Si tiene un calvo, por definición, calvo es quien no tiene pelos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se produce una cierta paradoja parecida.
Claro, pero también puedes llegar a la conclusión de que la calvicie no existe, cosa que es absolutamente falsa, ¿no?
Exacto. En este caso llegaríamos, efectivamente, a que la calvicie no existe.
Bueno, pues hay respuestas a esta paradoja. No sé si hay alguna más, Raúl, en relación a todo esto, ¿no?
Hombre, dices respecto a la de la vaguedad.
Exacto.
Uh-huh. La vaguedad lo que ocurre es que hay tres formas de resolverla. Una sería la de los lógicos Frege y Russell, que es decir, vamos a utilizar un lenguaje completamente ideal, que esté muy bien definido cada concepto y por lo tanto no nos lleve a este tipo de vaguedades. Uh-huh. Otra intento de solución es las lógicas multivaluadas, es decir, no solo algo es falso o verdadero, sino hay grados de que algo sea verdadero, ¿no? Es uh-huh. decir, podemos tener grados intermedios de verdad o simplemente asumir, efectivamente, como tú bien dices, que la paradoja está ahí, que la calvicie no existe, ¿no?
Claro.
Eso sería otra idea.
Lo cual nos dejaría absolutamente perplejos. Raúl, tenemos todavía tiempo para seguir hablando de todo esto, porque el infinito también nos plantea alguna que otra paradoja, ¿verdad?
Sí, aquí lo hemos comentado alguna vez. El infinito es un concepto un poco extraño a veces, ¿no?
Sí, sí.
Pensamos que es algo que no se acaba o que tiene... Cuando tenemos muchos elementos, ¿no? Los números son infinitos, lo hemos demostrado de hecho en antena, ¿no? Nunca acabamos de contar números, es algo infinito. Sin embargo, el conjunto de números infinitos o el infinito tiene cosas paradójicas. Por ejemplo, si nosotros vamos a un hotel y el hotel tiene ocupadas todas sus habitaciones, cuando llegamos y le decimos a la persona de recepción si nos da una habitación para dormir y para pasar la noche, nos va a decir que es imposible, puesto que todas las habitaciones están ocupadas. Uh-huh. ¿Qué ocurriría si fuese posible un hotel infinito? Un hotel con habitaciones infinitas, tantos como los números.
Grandísimo hotel.
La habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, la habitación 4, la 1000, la 1 millón, la 2 millones, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Pues lo que ocurriría es que una noche podríamos llegar y el hotel estar completamente ocupado. Es decir, todas las habitaciones con un huésped. Ojo, que eso implica infinitos huéspedes, pero bueno, no vamos a discutir
sobre
eso.
Como negocio no estaría mal, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Pero claro, nosotros llegamos a la noche y decimos a la persona que está en recepción, oye, necesitaríamos una habitación para pasar la noche. Y esa persona nos diría, claro, tengo todas las habitaciones ocupadas. Ah, pero no hay problema, no se preocupe. Yo le digo al de la habitación número 1 que llame a la 2. Y que él se meta en la 2 y le diga al de la 2 que vaya a la 3. Al de la 3 que vaya a la 4, al de la 4 a la 5, a la 5 a la 6. Así iremos moviendo todos los infinitos huéspedes, ¿vale? Y por lo tanto quedará libre la habitación 1.
Claro,
y sin embargo, todos los huéspedes irán a una habitación, porque cada uno irá a la habitación siguiente.
Sí.
Por lo tanto, a pesar de que estaban todas las habitaciones ocupadas, hemos conseguido meter un huésped más, ¿no? Lo cual es interesante.
Una recepcionista con la pila puesta, sí señor,
exacto.
Velando por el negocio. Raúl, la paradoja del infinito, pero yo creo que tenemos tiempo todavía para destacar, ¿no? Algunas frases que pueden resultar paradójicas, frases muy conocidas, ¿no? Y que también tienen su aquel. Se le puede dar unas cuantas vueltas a todo esto y seguro que encontramos más de una enseñanza, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues mira, por ejemplo,
vamos con ellas.
Vamos a empezar con unas matemáticas, aunque luego veremos que son casi todas las paradojas vienen de la cultura.
¿Sí?
El principio paradójico de George Bolt ya decía, este principio es tan general que no es aplicable a ningún caso particular.
Era generalísimo.
Era muy, muy general.
Vamos, una cosa tremenda. Creo que Groucho Marx tenía también alguna, ¿no?
Exactamente, esta es muy conocida. Dice, no me interesa pertenecer a ningún club que cuente con alguien como yo entre sus socios.
Uh-huh.
Obviamente eso implica que no podrá formar nunca parte de un club, ¿no?
Claro. Más de los hermanos Marx que tenían un montón.
Los hermanos Marx, esta es de Sopa de Gansos, dice, si nos encuentran, estaremos perdidos.
Vale. Sopa de Gansos, una película con la que yo he llorado en más de una ocasión.
De la risa,
vamos, de no poder ya más, ¿no?
Bueno, también tenemos a Bertolt Brecht, que nos decía, un hombre debe tener por lo menos dos vicios, uno solo sería demasiado.
Bertolt Brecht, que también le daba unas cuantas vueltas a la cabeza, ¿no? ¿Algún otro escritor que haya emitido paradojas destacables?
Podemos hablar de Oscar Wilde, por ejemplo, la vida es algo demasiado importante para ser tomada en serio, ¿no? Digamos, es una reflexión muy interesante, pero no deja de ser paradójica.
Sí. ¿Alguna más?
Pues, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray decía, es tonto por su parte, pues solo hay en el mundo una cosa peor que el que no hable, que el que hablen de uno, y es que no hablen.
El famoso ladran luego cabalgamos, ¿no? Que también podría resultar en cierto punto paradójico, ¿no? Tenemos todavía tiempo antes de cerrar todo esto, Raúl, y después de haber hablado de las paradojas, que quedaría mucho juego, ¿eh? Porque la verdad es que son muy ingeniosas y siempre acaban confundiendo, al menos a una primera escucha, la mente del que está siendo el interlocutor, del que lanza o emite esa paradoja, ¿no? Esto también causa un cierto descontrol, ¿no?
El asunto es
una sensación de perplejidad, ¿no?
Incluso en estas paradojas que hemos contado finales, de tipo cultural, el intento de resolverlas o la propia reflexión sobre ellas normalmente nos hace avanzar en el pensamiento o en la construcción de un sistema lógico. Es decir, siempre nos permite un poco, crear riqueza de esa paradoja, ¿no? Las paradojas, a pesar de que no tienen solución inicialmente, pues siempre nos ayudan a ir un poquito más allá, ¿no? Sí. Entonces yo creo que siempre es muy interesante el acabar muchas veces acudiendo a ellas como un punto de referencia,
¿no? Claro, pueden ser una buena ayuda, ¿no? Para la reflexión y el pensamiento. Teníamos, Raúl, pendiente, como ya es una tradición en este espacio, resolver un problema de la semana pasada y también dejarnos encima de la mesa otro para resolverlo a lo largo de toda esta semana. Vamos con la solución al problema de la semana pasada.
Sí, pues era el de combinatoria. Dice, un entrenador de fútbol debe elegir un capitán titular y un capitán suplente entre los 11 jugadores que están en el terreno de juego. ¿De cuántas formas pueden hacerlo? Bueno, pues como bien ha dicho...
¿Tienes la solución?
Sí, como bien ha... Bueno, obviamente muchos de nuestros oyentes saben la solución, pero como bien ha dicho María Carro, pues la solución es 110, porque para el capitán hay 11 posibilidades, pero para el capitán suplente solo habría 10, una vez fijado el capitán, digamos, titular, ¿no? Luego es 10 por 11, 110
formas distintas. Claro,
exactamente.
Que sí. Bueno, pues enhorabuena, por tanto, por haber acertado. Era una pregunta sobre fútbol. ¿En qué te has fijado para el programa de esta semana, Raúl?
Pues ahora una pequeña antena, ¿no? La semana pasada, bueno, dice el problema así, la semana pasada un rayo partió una antena de la universidad que medía 32 metros y la parte de arriba se quedó apoyada en el suelo formando un triángulo de 16 metros de base. ¿A qué altura se partió la antena?
Vamos a ver, la semana pasada un rayo partió una antena de la universidad que medía 32 metros. Era una antena grande, ¿no? La parte de arriba se quedó apoyada en el suelo formando un triángulo de 16 metros de base. ¿A qué altura se partió la antena? Bueno, pues con papel y boli y dándole vueltas, creo que al final algo en limpio sacaremos, ¿no? Es el problema que nos deja Raúl Ibáñez aquí para la próxima semana. Recomiéndanos un libro también.
Bueno, pues como hace poco ha salido el último libro de José Manuel Sánchez Ron, en Planeta en 2013, pues, y bueno, es una persona que escribe muy bien de ciencia en general, pues vamos a recomendarlo, El Jardín de Newton.
El Jardín de Newton, de José Manuel Sánchez Ron, editado por Planeta hace poquito, ¿no?
Acaba de salir, efectivamente.
Muy bien, pues entre paradojas despedimos a Raúl Ibáñez, que vaya muy bien, Raúl, y que la semana que viene encuentres también un rato para acercarte por aquí y traernos, bueno, pues el mundo de la matemática y también estos problemas tan curiosos que tiene enganchados a más de un oyente, ¿no? Que se pone ahora mismo ya a intentar resolverlo y el resultado siempre incierto, ¿no? Pero al final yo creo que si te fijas y prestas atención acabas dando con la respuesta.
Teniendo tiempo y con paciencia, nuestros oyentes siempre acaban resolviéndolo. Y por cierto, es un placer venir aquí todas las semanas.
Muchas gracias, Raúl Ibáñez. La que viene te esperamos también, ¿eh? No faltes.
Sigue descubriendo lo divertido que es ver la magia de los números. blogseitb.com/matemáticas.